Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE en las tres frecuencias donde te ofrecemos los dos formatos. El reducido, titulares hasta las 3:30 en punto, en el 104.5, el más ampliado, con protagonistas y desarrollo de los temas de actualidad a través del 101.2 y del 105.6. Sabes que puedes elegir el gusto que tú quieras a través de nuestra web cope.es/Valladolid o también a través de nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, día 21 de enero. Hace media hora estaba cayendo la Mundial en el centro de Valladolid. Parece que ahora se ha calmado un poquito, justo a la salida del cole, como tiene que pasar. Es cuando más llueve. Leire Chorro está en la realización. Arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Ayer la Liga de Fútbol Profesional publicaba nuevo horario para el partido del fin de semana de 7, 8 y 9 de febrero para el Real Valladolid. Efectivamente, el Real Valladolid va a jugar de nuevo como visitante en viernes, el día 7 de febrero a las 9 de la noche en Vallecas, un desplazamiento que suele ser masivo por parte de la afición del Real Valladolid y que en esta ocasión va a quedar, pues a lo mejor en testimonial, por dos cuestiones. La primera, porque un día de diario, a no ser que libres el viernes por la tarde, pues plantarse en Madrid es complicado a toda prisa para a las 9 de la noche estar en Vallecas. O segundo, porque la gente ya no tenga ni pizca de ganas de viajar con el equipo. Siempre habrá incondicionales en el año en el cual el Real Valladolid, que parece que lo ignora constantemente, ha batido el récord de abonados histórico, 24.000. Hay lista de espera para llenar estadio y pico. Y hay, desde luego, más ilusión que nunca. El año, la temporada con mayor nivel de identidad por parte de la afición para con el equipo y el club, el Real Valladolid se está dejando ir. 21 de enero, ahora mismo el Real Valladolid no deja entrever que ninguno de los jugadores que se necesitan, y son varios, esté cerca de llegar. Tampoco, ahora mismo, el Real Valladolid tiene previsto anunciar inminentemente la salida de ninguno de los jugadores que de los que se quiere desprender. Sin embargo, sí podría haber otros jugadores que podrían abandonar el club. Esta mañana uno de los periodistas de referencia en cuanto al mercado internacional de fichajes desde Italia, Fabrizio Romano, anunciaba el acuerdo al cual había llegado el Real Valladolid con el grupo City, propietario entre otros del Manchester City, para el traspaso de Juma Ba. La ilusión hacía pensar que podía sacar una tajadita económica con este traspaso, pero que después el propio City dejara cedido a Juma Ba en el Real Valladolid. Pero parece ser que no va a ser así, porque antes de a Juma Ba, el conjunto de Manchester ha fichado a Kusanov, con lo cual ha dejado al conjunto del Lens sin central. Parece que en el acuerdo por Kusanov todo hace indicar que está la previsión de mandar para allá hasta el final de esta temporada a Juma Ba. Y nos daremos una vuelta por el rugby, como hacemos prácticamente todos los martes, para, en este caso, hacernos eco de una de las grandes trayectorias de la temporada, la del Colina Clínica El Salvador, de rugby femenino, líder incontestable, ganándolo todo y ganándole además también en casa al actual campeón de la Copa Ibérica de rugby, con punto bonus a favor, lo que da una muestra de la superioridad. Son las 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde. Es la temporada en la cual a la gente de Valladolid nos está costando convencer a los que no están aquí o no viven el día a día del club de por qué pasan las cosas que pasan en esta ciudad y sobre todo en este club. ¿Por qué se mantiene a Pep Solano después del desencuentro con la afición que mantuvo o que sostuvo la temporada pasada? Y sobre todo, ¿por qué se iba manteniendo a Pep Solano día a día con los resultados que estaba obteniendo en las primeras 13 jornadas de la competición? Tampoco nadie acierta a comprender el que no sepamos explicar cómo uno de los principales baluartes del fútbol mundial a nivel de imagen y en su día histórico jugador de los mejores clubes de Europa, Ronaldo Nazario, no era capaz de conseguir hacer del Real Valladolid un equipo medianamente aparente. Ya no voy a decir un equipo potente económicamente ni deportivamente, simplemente aparente. Tampoco lo sabemos explicar. Y ahora la gente te pregunta, oye, estáis en cuadro, no tenéis casi jugadores y no anunciáis ningún fichaje, pues es muy difícil de explicar por qué está pasando esto en el actual Real Valladolid, que se va a Barcelona a jugarse la vida y solo utiliza a 13 jugadores. Deja ni más ni menos que a 9 sin utilizar durante el transcurso de un partido tan importante. Se lesiona Moro, se lesiona Sommer, aquí no llega nadie. El próximo sábado viene el Real Madrid, no tiene pinta de que vaya a haber ninguna cara nueva. Y déjate la burra, no sea que perdamos a alguno de los jugadores que ahora mismo sí cuentan con la confianza de Diego Coca. Como yo soy incapaz de explicarlo, voy a tirar de uno de mis índices de referencia a nivel de, sobre todo, analizar las cosas desde un prisma bastante más objetivo que yo. Es mi amigo de Castilla y León Televisión, Fernando Escudero. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, gracias por lo de objetivo.
Sí, porque también eres subjetivo, naturalmente, muy subjetivo, pero tienes la virtud de exteriorizar una opinión bastante más moderada de la que puedas dar tú en pequeños círculos. ¿Tú serías ahora mismo capaz de explicarle a alguien que no es de Valladolid por qué el Real Valladolid está pasando lo que pasa en el año popularmente más exitoso de su historia?
Pues porque la sensación que tiene la masa social, y ahora también me pongo yo el cartel de abonado del Real Valladolid, es de vacío institucional, es de abandono institucional, es de incapacidad en lo que a la Secretaría Técnica se refiere, con un ejemplo muy evidente que fue el pasado mercado de verano, y con la sensación de inacción por parte del director deportivo Domingo Catoira. Si a eso le sumas, y esto ya es algo que me ha hecho ver un poco la perspectiva del partido disputado el pasado viernes en el RCD Stadium, yo creo que el Valladolid ese partido, si lo hubiera ganado, otro gallo a nivel de mercado de invierno otro gallo hubiera cantado. Uh-huh. Pero la derrota, si a eso le añades que 4 de los 6 últimos clasificados en la última jornada han sumado de a 3, aparte del empate que rascó el Getafe contra el Barça, y teniendo en cuenta el panorama en el corto plazo, que es recibir al Real Madrid y rendir visita de forma consecutiva al Villarreal y al Rayo Vallecano, a nadie se le escaparía que, teniendo en cuenta la trayectoria de este equipo lejos de Zorrilla, en la segunda semana de febrero el Valladolid pues esté todavía colista con 15 puntos. Entonces, también te preguntas, ¿para qué vamos a fichar?
Hombre, más que nada para no dejar morir tu producto, ¿no? Porque el Real Valladolid, a fin de cuentas, es un producto y la gente así lo entiende desde la visceralidad que da la identidad que, insisto, por fin se ha conseguido. Yo creo que más por iniciativa del público y del aficionado que por iniciativa del club. No ha habido motivación, ha sido una generación espontánea de ese sentimiento que creíamos perdido. Yo creo que esa gente no se merece que nadie se resigne en las oficinas del Real Valladolid. Yo creo que esa gente se merece por lo menos que te vean hacer un esfuerzo, pero es que no son ya los hechos. Es que, como decía yo en la intro, Fernando, es que ni siquiera hay indicios.
No hay indicios por ninguna parte. Es más, la plantilla se ha descapitalizado, aunque con dos jugadores totalmente irrelevantes, uno de ellos ya la pasada temporada en segundo como De La Hoz, y otro pues que no ha contado con el beneplácito primero de Pezzolano y después de Diego Coca, como es Víctor Meseguer. No han llegado refuerzos, estamos en el 21º día del mercado de invierno, hay que recordar que esta ventana se cierra el 3 de febrero, y en el horizonte lo único que nos llega son los cantos de sirena de un más que posible traspaso de Yumaba al Manchester City, además sin la posibilidad de que viniera cedido, porque uh-huh. creo que también había interés del Inter de Milán, y este sí que nos lo dejaba cedido hasta el 30 de junio. En este caso, en el caso del equipo de la Premier, pues no tendría esa contraprestación, con lo cual, pues si estamos consiguiendo minimizar una plantilla bastante amplia, pero no reforzamos las posiciones claves y seguimos teniendo el lastre de los señores Darwin Machis y Robert Kennedy, pues al final es verdad que es la temporada más exitosa en lo que a masa social se refiere, pero no es menos cierto que es un movimiento que acompaña a buena parte de los clubes del fútbol español. Este año se han batido récords de abonado en el Deportivo de La Coruña, en el Real Oviedo, en el Sporting de Gijón, en el Racing de Santander. Y te estoy hablando poniendo ejemplos, sí. por ejemplo, de clubes que en segunda división ni tan siquiera son punteros. Esta temporada un poquito sí el Oviedo, pero el resto no lo son. Entonces, todo eso viene por la inercia también del triunfo de la selección española en la última Eurocopa. Todo eso arrastra, y siempre suele arrastrar, que cuando hay un ciclo victorioso de la selección, pues eso se traduce también a nivel de potenciar la fidelidad de los aficionados en sus respectivos clubes. Pero al final, la sensación es, a pesar de la victoria frente al Valencia, a pesar de la victoria frente al Betis, es que el equipo no da. Yo creo que en la primera tertulia a la que me invitasteis esta temporada, lo dije, a mí me da la sensación de que uh-huh. teníamos peor equipo que el año pasado en segunda, porque ya no estaba Sergio Escudero, porque no teníamos el balón parado de Monchu, porque los centrales habían desaparecido, uno porque regresaba de cesión como Tárrega, el otro porque fue traspasado a un rival directo como Osasuna en el caso de Boyomo, es decir, peores futbolistas, mayor nivel de exigencia en cuanto a categoría, al final el resultado es evidente. El Valladolid en 20 partidos tiene 15 puntos, es colista, está a 5 de la salvación y ahora tiene un tránsito inmediato de 3 jornadas donde en principio todo hace apuntar que no vamos a sumar nada. Con lo cual, pues es más de lo mismo, es abandono, es resignación. Yo creo que hay una resignación por parte del aficionado que da por perdida la temporada. Y aunque sí que es verdad que siempre aparecen voces discordantes y gente que pide un plus, yo es que creo que es en esa negatividad en lo que al equipo ha expuesto en los partidos, fundamentalmente fuera de Zorrilla, pues al final la sensación que tienes es que no va a haber milagro deportivo. O sea, aquí no va a venir un Vicente Cantatore, como lo hizo en la temporada 95-96, te va a coger el equipo último con 14 puntos a 9 de la salvación y va a hacer una segunda vuelta extraordinaria y te lo va a salvar. Eso ya pasó. Eso pasó hace 3 décadas y ya no va a volver a ocurrir. Entonces, hoy en día los milagros futbolísticos son muy complicados de que se produzcan.
El tema de Yuma, que contaba en redes sociales Fabrizio Romano desde Italia, es el siguiente. El Manchester City le quita por 50 millones de euros a un uzbeco, a Kusanov, al Racing Lens, lo deja tiritando sin central y parece ser que la propuesta del Manchester City es decirle al Lens, me llevo a Kusanov, pero te va a venir este chaval, en un entorno un poquito más amable, porque en Sierra Leona se habla francés y él va a estar un poquito más adaptado. Pero es que además el Manchester City ha anunciado esta mañana por 35 millones de euros el fichaje de Vitor Reis, otro central joven también procedente del fútbol brasileño. Es decir, 84 millones en centrales se ha gastado el City en prácticamente 48 horas y anuncia para hoy ya prácticamente el fichaje de Marmoush, un egipcio que juega en el Eintracht, que debe ser muy bueno, un delantero de 80 millones. Es decir, estamos hablando de que el deporte es el mismo en Inglaterra y en España, pero la capacidad de los clubes ahora mismo, por gestión buena de ellos o mediocre nuestra, no es la misma. Sí es verdad que aquí los clubes están encantados, Fernando, porque aseguran que el control financiero, el fair play financiero, evita los endeudamientos a medio y largo plazo, que es lo que está pasando en muchas otras ligas. Pero en Inglaterra eso lo están obviando, el City debe hasta de callarse y sigue fichando. Si se va a Yuma, ¿a ti te vale con Aido?
Aido, que ha jugado 20 minutos en 2 años completos.
Bueno, también suena un tal Juan Larios del Southampton. un chaval de Tomares que ha sido internacional y podremos decir que pertenece a la plantilla del Southampton, porque jugar lo que es jugar no ha jugado. Es decir, es que es a lo que podemos aspirar, desgraciadamente.
Bueno, es a lo que podemos aspirar porque el Real Valladolid, desgraciadamente, con su política de fichajes, empezó a hipotecarse el día que el señor Ronaldo decidió que había que hacer un esfuerzo económico por un tal Steven Plaza, que de ese ya no nos acordamos. Después, con Fran Sánchez en la Secretaría Técnica, se trajo a un tal Robert Kennedy, que no quiero ni contar lo que está lastrando al club. Darwin Machis, Amat Ndiaye, jugadores con contratos hasta el 26, el 27, el 28, creo que incluso el 29 en el caso del ex del Mallorca. Y entonces, claro, tienes un agujero negro en el gasto de plantilla que no te permite ser competitivo. Luego hay otro hándicap que ahora mismo tiene el Real Valladolid. Es decir, bueno, pues voy a intentar sondear a jugadores que lo están haciendo bien en segunda y que están en clubes que van a pelear por el ascenso. Pero yo, jugador de segunda división, por mucho escaparate que tenga la primera, me la voy a jugar a venirme al Valladolid, teniendo en cuenta la inestabilidad, no solamente deportiva, sino institucional, que ahora mismo tiene el club, sin saber quién va a ser el nuevo propietario, la nueva propiedad, una vez que Ronaldo decida ejecutar la palanca de venta. Con tantas incertidumbres, tampoco nos hemos convertido en un club agraciado en lo que a futbolistas de segunda división, de clubes de la parte alta, pues significa. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da la sensación de que ahora mismo Valladolid es la plaza más desagradecida para venir a intentar explotar una carrera profesional, teniendo en cuenta las condiciones de todo, ¿no? Pues es que es el tema de plantilla, es el tema social, es el tema de económico, porque no sabemos si nos ahorramos dinero en esta ventana nos va a servir para liberar más al próximo mercado de verano, porque sabiendo que en caso de descenso otra vez vamos a estar con la soga al cuello, es todo muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, al final, pues eres, pues eso, me acabas de citar a dos futbolistas y yo pues no te sabría decir si son buenos, malos o regulares. Sé que ha ido hasta dar el Celta, pero que no ha jugado nada en las dos últimas temporadas. El del Southampton desconocía de su existencia. No sé, yo creo que hay jugadores con mucho más cartel en segunda división, pero dudo mucho que a día de hoy quieran venirse al Valladolid.
Bueno, pero como dice Catoira, hay que ser felices. Eso vaya por delante. Termino, Fernando.
Lo somos,
¿eh? Sí, vamos a ver, sí. Cuando mi vida no está vinculada al Real Valladolid de una u otra forma, yo soy muy feliz, pero cuando pienso...
Sufrimos 90 minutos por semana y luego pues cada uno tiene la resaca que tiene. A uno les dura el enfado 2 días,
a mí mucho.
Les dura 5. Yo, a mí también, porque yo llevo, pues no sé si este es mi año número 34, 35 de abonado y jamás he visto al Real Valladolid tan mal, aunque alguna temporada en segunda sí que nos hemos visto incluso con el agua al cuello y un posible descenso en el horizonte a lo que es ahora la Primera Federación, pero es que en Primera División el equipo siempre había competido, había dado la talla y en el caso de descender había descendido en la última o en la penúltima jornada. Este año vamos camino de perder la categoría en el mes de abril.
Oye, ¿y tú qué escuchas a Diego Coca atentamente? ¿Tú lo ves perdiendo la paciencia y devolviendo las llaves de la taquilla?
Pues no lo sé, pero desde luego la decisión del otro día...
Es que no lo descarto, ¿eh?
Es que la decisión del otro día de no hacer cambios cuando el equipo encaja el 2-1... Sobre todo el hecho de meter quizás un segundo delantero y meter a Iván Sánchez, que es el jugador con mejor pie para poner balones, el hecho de no hacer uso de esos cambios, de quedarse con solo dos, pues lo que denota es que la confianza que tiene en el banquillo es cero, y él además lo ha dicho bien claro. Me han prometido refuerzos, además es que lo recalca todas las veces por el tema. Tanto en la previa como en el postpartido, me han prometido refuerzos, están al llegar, pero yo creo que este entrenador, en ese sentido, tiene un límite y su paciencia no es inagotable. Es decir, luego ya está en que sea un hombre de club estilo Pep Solano y trague con todo, o que verdaderamente pues diga, señores, a mí se me ha prometido una serie de condiciones, no se han cumplido, y como dices tú, aquí están las llaves de mi taquilla, pero... No lo sé, pues es un entrenador pues que tampoco tengo muy muy controlado. La etapa en México pues fue la que fue, con 7 partidos, le metió un baño a Estados Unidos y se fue para casa. Es decir, a mí me da la sensación de que aquí se engaña mucho a los entrenadores, se les hace tapar muchas cosas y yo no sé si el entrenador, en esta ocasión el entrenador actual, Diego Coca, está capacitado o quiere, de motu propio, ser el parapeto ni de la dirección deportiva ni de la presidencia del club.
Porque esa figura ya desapareció con la rescisión del contrato de Pesolano. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, que alguna vez tiene que haber puzelazo. Vamos a confiar en que alguna vez se alineen los astros y nos toque la perra gorda, ¿de acuerdo?
Un abrazo, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Fernando Escudero, desde desde Castilla y León Televisión, pues haciendo ese análisis, yo creo que impecable, de lo que es ahora mismo la situación del Real Valladolid y su sensación como compañero de la información y como aficionado también, como abonado. Y hablábamos de Josef Aidó. ¿Cómo está Josef Aidó? Es un jugador que ahora mismo podría aportar. ¿Está en disposición de empezar a jugar? Pues lo voy a preguntar a mi compañero de COPE Vigo, Santi Peón. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Josef Aidó, buena pregunta. Si quieres saber cómo está este futbolista, realmente aquí no lo tenemos del todo claro. Aparentemente está bien porque hace ya mucho tiempo que dejó atrás esa lesión que recuerdo que en el tramo final del año 2023 truncó una carrera que, por lo menos aquí en Vigo, en el Celta, parecía bastante prometedora. Se había convertido en un futbolista fijo para el entrenador, quizá en uno de los mejores centrales que tenía este Celta. Y esto es mucho decir, son palabras mayores habida cuenta de los problemas que en defensa ha tenido en los últimos años, en las últimas temporadas, este equipo. Pero fue entonces cuando, en un partido amistoso con su selección, el central africano se rompe el tendón de Aquiles. Desde entonces, Aidó no ha vuelto a ser ni por asomo el mismo. Primero con ese larguísimo proceso de recuperación de una lesión que ya sabes que suele dar bastante la lata a los futbolistas, y a partir de ahí, una etapa que podemos decir o podemos describir como fase de miedo para el futbolista, que, insisto, lleva ya tiempo recuperado, trabajando con normalidad, pero que en ningún momento ha sido capaz de recuperar las sensaciones de antaño. Básicamente porque tiene miedo de volver a sufrir una lesión. De hecho, hay una anécdota curiosa que le ha pasado en los pocos minutos que ha tenido hasta el momento. En uno de los partidos hay un momento en el que nota un pequeño pinchazo en la zona y enseguida se deja caer al terreno de juego temiendo que pudiese sufrir la misma lesión. A nivel de forma está bien, a excepción evidentemente de que no acumula demasiados minutos en lo que va de temporada, pero está a años luz de aquel Josef Aidó que prometía como uno de los grandes futbolistas de la Liga, uno de los futbolistas llamativos de la Liga. ¿Si puede recalar en Valladolid y recuperar esa buena forma? Yo estoy plenamente convencido, pero para ello, insisto, lo primero que tiene que hacer sin duda es recuperar la autoconfianza, porque si no va a ser imposible que volvamos a ver y a recuperar, por tanto, la mejor versión de un futbolista que en su día llegó a Vigo llamado a ser uno de los jugadores importantes de este Celta.
Y la mejor versión de un equipo de rugby femenino en España ahora mismo solo se puede encontrar en Valladolid, concretamente en el Colina Clinic El Salvador. Líder destacado, ha ganado todos los partidos que ha jugado en esta división de honor, en esta Liga Iberdrola, y ha sumado todos los partidos con punto bonus. ¿Dónde está el secreto? Se lo voy a preguntar a una de sus capitanas. Sidorella Bralchik, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo hacéis?
Pues bueno, entrenando mucho, trabajando muy bien y dándole duro en el campo, claro.
Hasta ahora podríamos decir que la primera vuelta está siendo impecable. Es que no hay un pero que ponerle.
Sí, la verdad que pues todos los partidos que llevamos los hemos ganado con solvencia y con el punto bonus, y ahora este fin de semana pues nos queda el último para acabar la primera vuelta y esperemos que siga igual.
Y también teniendo en cuenta que el nivel de la Liga Iberdrola femenina en España no es precisamente un mal nivel, ¿no? Hay buenos equipos en esta categoría porque de aquí se nutre la selección española, y la selección española de rugby femenina es una potencia europea.
Sí, la verdad que la liga pues es de donde sale casi todo el grosso de las jugadoras. Es verdad que ahora hay muchas jugadoras que juegan en España que están jugando fuera, pero no es un mal nivel. Cada vez está creciendo más la liga y eso es lo bueno, porque los equipos están creciendo más, están apoyando más al femenino. Y eso es solo que hace que los jugadores seamos mejores.
El otro día visitabais en Majadahonda al actual campeón de la Copa Ibérica, recién ganada hace unos días. Como visitantes, en teoría son favoritas, tienen más experiencia, llevan más años, vienen de ganar un título internacional, y les ganáis por 25 y las dejáis en 22 puntos. Es que parece ser que ahora mismo tenéis tal nivel de juego y de confianza, Sidorella, que no hay quien os tosa.
Bueno, es que creo que al final la clave está en que estamos haciendo las cosas muy bien, paso a paso. El equipo se ha ido formando años atrás y ahora creo que es el momento de recoger los frutos del gran trabajo que se está haciendo. Tenemos un grupo muy bonito que es muy bueno, muy joven y que confiamos las unas en las otras. Y al final, pues estamos plasmando el rugby que tanto entrenamos en los partidos.
Eso te iba a preguntar, el grupo, porque hay una combinación de gente con experiencia y chicas que están, en algunos casos, viviendo su primera temporada en la élite, ¿no?
Sí, la verdad que al final es un grupo, pues eso, que como he dicho, muy bonito porque hay un gran número de chicas jóvenes que vienen de la cantera de El Salvador, que es increíble y con un talento brutal. Y después estamos pues las más mayores que aportamos ese punto de experiencia que también es muy importante. Entonces, la verdad que el grupo está muy, muy bien nutrido de juventud, talento y sabiduría.
¿Y cuál es el papel de las veteranas en ese grupo?
Pues en ese grupo el papel de las veteranas es que cuando los momentos se ponen un poco más complicados, poner la cabeza y luchar.
¿Y durante la semana?
Y durante la semana, pues recordar que cada entrenamiento es importante, que hay que estar presentes, tanto física como mentalmente, y esforzarse al 100%.
Sí, claro, pero Sidora, ya, algunas van con tema de trabajo en la cabeza, otras van con temas de estudios en la cabeza, puedes tener un examen gordo al día siguiente, todo influye, ¿no? ¿Cómo os evadís? ¿Cómo conseguís que durante esas, no sé si 2 horas y media que dura el entrenamiento, penséis única y exclusivamente en rugby, que dices que es uno de vuestros secretos?
Bueno, pues al final porque, como tú has dicho, cada una tiene su vida fuera, pero es nuestra pasión. Nosotras vamos allí porque queremos y porque estamos juntas para conseguir el objetivo que es ganar la liga y ganar la copa. Entonces, si no lo haces, no vas a llegar a nada. Y la verdad que creo que este grupo lo que tiene es ambición y parte de ahí.
¿Cuánto entrenáis a la semana?
Pues entrenamos, le damos. Entrenamos los martes, miércoles y viernes y tenemos el sábado normalmente el Team Ram, que es como por poner un poco a punto para el día del partido y jugamos los domingos.
¿Y cuántas horas cada día? ¿O depende del día, de la cercanía del...
Depende del día, porque no todos los días entrenamos igual, no trabajamos con las mismas intensidades, pero le echamos horas, entrenamos juntas en el gimnasio, entrenamos juntas en el campo y eso hace que pues al final el grupo esté tan unido.
Walker Fitton, ¿cómo es?
Pues la verdad que es un gran entrenador, le dedica muchísimo, muchísimo tiempo a estudiar al rival, a cómo queremos jugar, a nuestros entrenamientos y eso se nota. Al final nosotras somos las que actuamos, pero él nos entrena, nos manda y nos enseña. Entonces, la verdad que ningún pero que pones.
Y ¿se puede soñar con vivir de esto al menos durante una época?
Bueno, en España es
No,
complicado.
no, sí, ya, eso lo daba por descontado.
En España es complicado, pero creo que cada día va evolucionando la cosa y puede ser que sí, que puedas estar a un tiempo limitado viviendo de esto.
¿En qué ligas? ¿Francesas, británicas?
En las ligas, en la británica y en la francesa 100% y en la española yo te digo que cada vez por suerte un poquito más nos vamos acercando.
Sí,
Sí.
¿y cuánto tiempo nos falta? Porque llevamos, no sé si lo sabes, llevamos años y años, décadas, diciendo que el rugby masculino tenía que dar ese paso al profesionalismo y lo ha dado de una forma, bueno, solapada. Solapada. No digamos que hay algunos, un porcentaje de jugadores que sí viven de esto jugando en España, pero hay otro porcentaje importante que no. ¿El rugby femenino debería ir más deprisa que el masculino en ese sentido?
No, no creo que pueda ir más deprisa porque al final todo parte un poco de la gente del apoyo de detrás. La verdad que cada vez tenemos, por suerte, mucho más apoyo, mucha más visibilidad. pero claro, todavía, si los chicos no están todavía ahí, nosotras vamos un poco por detrás de ellos, pero bueno.
¿Llegan al vestuario ofertas de otras ligas o no?
Sí,
sí,
claro.
Uy,
sí,
uy, ay, me ha sonado, ese sí me ha sonado a cotilleo.
No hay cotilleo para nada, no, pero obviamente ya no que te lleguen ofertas, sino que tú también, como jugadora inquieta, buscas que es lo mejor para ti. Y bueno, yo, por ejemplo, te puedo decir que esta es mi primera temporada aquí con El Salvador y yo me vine aquí y estoy muy contenta.
Pero te fueron a buscar, ¿no?
Bueno, fue un poco entre los dos.
Es que yo conozco de casos, o conozco casos de jugadores que han llegado a Valladolid tras ofrecerse desde otro continente a través de un email. No sé si es el caso. No.
Aquí hay más contacto directo, más cercano.
Oye, ¿y los scouting cómo los hacéis? ¿Hay vídeos de, bueno, en vuestra categoría imagino que todos los partidos habrá streaming que visionar y habrá facilidad para acceder a vídeos de las rivales, ¿no?
Efectivamente, al final todos los partidos de esta categoría tienen que, bueno, están obligados a tenerlos subidos y publicados, y siempre además, ya desde la temporada pasada, un partido de la Liga lo retransmite RTV Play, entonces la verdad que, bueno, pues más visibilidad para nosotros también.
¿Y por detrás qué viene? ¿Ves cantera en el Chami de chicas para que puedan en un futuro autogestionar su fuente de abastecimiento?
Pues sí, mira, es verdad que con el tema de las niñas siempre cuesta mucho más que sigan enganchadas al deporte, porque hay unos años ahí que la adolescencia que se ponen duros, pero siempre hay tres o cuatro niñas que siguen subiendo y llegan al equipo senior. Y sí, yo creo que el Salvador trabaja muy bien la cantera y se nutrirá.
Pero sigue sin haber categoría exclusivamente femenina hasta M16,
claro,
¿no?
Efectivamente.
¿Y eso no les perjudica?
Complejo. Es que al final pues todo viene porque hay que hacer bien las promociones y después no es tan fácil enganchar al final a las niñas a un deporte que pues a priori pues puede parecer muy duro y muy rudo, pero que después, en cuanto sabes un poco más y conoces, te engancha y te encanta y te enamora. Entonces, es complejo.
Dices que es tu primera temporada aquí en Valladolid. ¿Qué has notado en cuanto a cómo se vive el rugby con respecto a otras ciudades?
Bueno, aquí en Valladolid se vive mucho el rugby. La verdad que es un gustazo ir a Pepe Rojo y ver cómo se llenan las gradas para ver los partidos.
¿Dónde jugabas
hay
antes?
Hay mucho apoyo. Yo jugaba antes en el Olímpico de Pozuelo.
Olímpico de Pozuelo. ¿Es a las que habéis eliminado en Copa?
Sí, bueno, claro.
Oh. Uf, qué mal rato, ¿no?
Ya. Bueno, son cosas que pasan.
Pues nada.
En el campo, pues lo que toca. Hay que jugar.
Pues a las puertas de la Copa y líderes en la Liga con una vuelta entera y un partido por disputar. De momento, temporada, insisto, inmaculada, impecable, por parte del Colonia Clinic El Salvador. Sidorella, ha sido un placer tenerte con nosotros. No te voy a desear suerte porque eso es para los que no saben, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias. Yo invito a todo el mundo a que venga a vernos el domingo porque tenemos un partidazo contra las Cocos de Sevilla.
Terceras.
Y creo que no hay... Sí, las terceras. Creo que no hay mejor plan de domingo que venir a Pepe Rojo a disfrutar de buen rugby con un super partido y animarnos para que acabemos invictas en la primera vuelta.
Pues allí estaremos. Gracias, Sidorella. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Y es que es impecable. Son 5 partidos disputados, 6 partidos disputados, 30 puntos. Es decir, el Colina Clinic El Salvador ha conseguido los puntos bonus en los 5 partidos que ha disputado. El último ganándole por 25 puntos al segundo clasificado, al Silicius Rugby Majadahonda, y el próximo fin de semana, el domingo, ya lo sabes, viene el Magnolia Cocos de Sevilla, tercero en la Liga. Nosotros nos vamos. Hasta aquí la información del deporte. Ahora quedas con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Recuerda, 8:30, tiempo de juego, Liga de Campeones.